Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Hoy nos encontramos con un intelectual transformativo y unos temas que a veces como que mezclamos, otras veces nos parece importante pero no le prestamos mucha atención o simplemente no conocemos. Este tema tiene que ver además con las formas, la crianza, las necesidades de un ejercicio de psicología desde la primera infancia. Vamos a hablar de varias cosas y para ello traemos a esta intelectual transformativa que nos da un saludo. Vicky Bastidas. Hola Vicky, ¿cómo estás?
Hola Mariluz, ¿bien y tú?
Bien, bien Vicky. Vicky, ¿te parece si arrancamos por la pregunta difícil? ¿Quién es Vicky Bastidas?
Uy, bueno, ya con esa pregunta difícil, las posteriores van a ser más fáciles entonces, según tú. Bueno, Vicky Bastidas es una mujer que pues voy a tratar de resumir, pero es una mujer que se interesa por la existencia humana, una mujer que se interesa por las relaciones, por la psique, por tanto estudió psicología. Digamos que siempre se ha estado orientando a tratar de ver cómo hacer la vida mejor propia y de los demás. Entonces estudié también una maestría en psicología clínica con énfasis en psicología familiar. Y bueno, y la vida me ha llevado también como a transitar por distintos caminos profesionales, tanto en colegios como en universidades dictando clase, en distintas fundaciones trabajando en favor de la infancia, digamos también de las buenas relaciones intrafamiliares, en la prevención de violencia. Y bueno, actualmente digamos que me dedico la mayoría de mi tiempo profesional a la psicoterapia individual, de pareja, de familia. Y bueno, y también como apasionada por la naturaleza, me gustan mucho las artes también, intento tener como una nutrición holística de mi ser, no sé, y como para tener las mejores relaciones posibles. Ese es como un resumen, Mari.
Ok, Vicky, entonces esta caminadora de la psique que va por varios laberintos y uno de esos caminos ha sido la academia, la terapia, la conversación, nos genera pues curiosidad, Vicky, por ti, por tu experiencia, pero particularmente por tu experiencia con lo que hablabas de familias, de niños. Vicky, cuando hablamos de emociones para la primera infancia, ¿tú qué piensas? O sea, si hablamos ese tema de emocionalidad, niños en primera infancia, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué nos puedes contar de eso?
Uf, bueno, es un tema bastante amplio, Mari. Digamos que sabemos que el tiempo en radio es corto, entonces tal vez hoy podremos abordar como aspectos generales y si quieres más adelante podemos profundizar un poco, pero cuando hablamos de primera infancia, pues creo que hay que hablar también desde el embarazo, ¿no? Desde el embarazo y más o menos como hasta los 8 años. Y si hablamos de emociones, pues lo primero que viene a mi mente es, y que me gustaría dejar como el mensaje claro, es que todas las emociones son necesarias. Y desde una perspectiva de la psicología evolutiva, pues existen por una razón, ¿sí? Y tienen una función biológica, una función evolutiva, y si las tenemos es porque las necesitamos. Así se haya dividido, digamos, desde algunas perspectivas psicológicas como emociones positivas y negativas. Yo prefiero decir emociones agradables y desagradables, porque a veces la connotación de positivo y negativo es como, bueno, tenemos que evitar las negativas, y claro, no necesariamente. Bueno, pero entonces, como te decía, primera infancia desde el embarazo, pues, ¿qué te puedo decir? Que los bebés en el vientre de la madre no es que conozcan por la maduración, digamos, cerebral, como las emociones como tal, pero sí perciben o sienten sensaciones de bienestar, de placer, de saciedad, de alarma, de sobresalto, en función de lo que la mamá está viviendo en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, si hablamos de emociones en el embarazo, pues sí, digamos que sí las siente el bebé en cuanto a sensaciones como las que te acabo de decir, y la experiencia, digamos, de regulación de las emociones va a estar pues directamente dada por la mamá, ¿sí? En ese y la mamá pues tampoco la vamos a pensar como un individuo aislado del mundo, sino la mamá como un ser relacional que constantemente está en interacción con el ambiente y con otras personas. Por lo tanto, si hablásemos de responsabilidad frente a las emociones del bebé en la vida intrauterina, pues sí, depende de la mamá, pero depende también del contexto relacional de la mamá. Por tanto, todos podemos, si estamos en contacto con una mujer en embarazo, todos podemos aportar para el bienestar o el malestar del bebé mientras está gestando.
Una consolidación de sensaciones. O sea, todos sí podríamos transmitir, generar un ambiente, o sea, no es cuando hablamos de las emociones o bueno, de la construcción de ese agrado o ese desagrado, va a estar siempre conectado con que la mamá también es vehículo, más que único o el único que puede transmitir algo es un vehículo, ¿cierto?
Exacto.
Hace parte de muchas cosas, es una mujer que va a tener sus construcciones, que va a resultar con elementos agradables y desagradables también para sus circunstancias, pero también tiene esa fuerza, diría yo, de ser un vehículo que transmite eso que el ambiente quiere comunicarle.
Ajá, exacto. No sé si sigo como hablando pues del nacimiento.
Ok, nacimiento, sí, o sea, entonces tenemos una consolidación que va absorbiendo, que no vamos a llamar hasta este punto emociones, sino que responde a unas sensaciones, ¿cierto? Sí. Que me dan más bienestar o que no me lo dan.
Exacto.
Uh-huh. Entonces pasamos al nacimiento.
Sí, bueno, el nacimiento es ese primer momento de ruptura, aunque es una transición de esa relación simbiótica absoluta con la mamá a una separación necesaria. Y ahí en esta separación es cuando se empieza a construir el yo, ¿sí? Bueno, digamos que mientras están en la vida intrauterina, hay un psicólogo pues muy, muy importante en cuanto a teorías del desarrollo, que es Vygotsky. Y él habla de un concepto que es la conciencia primaria de comunidad psíquica. Entonces, digamos que el bebé en la vida intrauterina tiene eso, hay una conciencia primaria de comunidad psíquica, y se rompe en el momento del nacimiento, ¿sí? Y en el momento, pues obviamente, digamos que hay un acto simbólico y al mismo tiempo concreto, que es la ruptura del cordón umbilical, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí es donde se da el paso de transición al yo. Y ahí es donde, desde mi perspectiva, digamos, empieza como que se abre la pista para las emociones, para que se empiece realmente a expresar las emociones. Entonces, ¿cómo entiendo yo las emociones? Creo que se da en el momento del nacimiento, sí, a partir, obviamente el nacimiento es una sensación completamente desagradable, ¿no? Porque pasas de ese ambiente perfecto que es el vientre de tu madre, el útero, y pasas a un lugar frío donde tienes que aprender a respirar, donde... Para saber
si tú despertarse en las mañanas, uno está tibiecito y eso. Salga el frío.
Casi que todo despertar es incómodo, ¿verdad? Entonces esa transición de un estado de bienestar donde no te falta nada a un estado donde tienes que empezar a hacer cosas por ti mismo, digamos, para vivir, sí, para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con las emociones ahí? Yo creo que en el momento de esta ruptura, de este nacimiento, las emociones empiezan a ser mensajeros del estado de bienestar o malestar del bebé. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que, bueno, somos mamíferos, esto faltaba decirlo, pues en tanto somos una especie mamífera, pues sí, digamos que hay una relación biológica, una connotación cerebral que es la amígdala, ¿sí? El cerebro mamífero, donde digamos está como concentrado toda esta potencialidad emocional y es como la parte central o media del cerebro, ¿sí? Entonces, cuando el bebé nace, ¿sí? Tiene todas las necesidades, somos la especie mamífera con mayor necesidad de cuidado y protección en el momento de nacer. Sí, digamos que desde el nacimiento hasta que podamos, por ejemplo, desplazarnos por nosotros mismos, se da un año, ¿sí? Mientras que otras especies mamíferas nacen ya prácticamente caminando. Entonces, ¿qué pasa? Pues el bebé viene equipado con un código genético y con unas potencialidades emocionales. Las emociones están hechas para expresarse, tanto las agradables como las desagradables. Entonces, las emociones van a ser la clave en la relación del bebé con sus cuidadores, ¿sí? Porque entonces hay una sensación, digamos, hay distintas necesidades, ¿sí? De necesidades físicas, ¿sí? Y necesidades como de, pues que sí, van a ser psíquicas, ¿sí? Digámoslo de ese modo, que están directamente relacionadas con las emociones. Lo que van a hacer es como un puente que conecta tanto las necesidades físicas con las psicológicas, ¿sí? Okay. Son tan, como, tal vez desde esa metáfora del vehículo. Y las emociones, o sea, gracias a que se activan, ¿sí? En esta separación de ya, o sea, mi mamá está ahí, yo soy yo, ¿sí? Las emociones van a ser las mensajeras que comunican las necesidades del bebé, ¿sí? Entonces, digamos que el bebé llora, ¿sí? Está llorando, porque tiene la necesidad de comer, ¿sí?
Pero es una necesidad, ¿no? Porque yo, o sea, vengo de la sensación de bienestar, de que el alimento llega, pero ahora construyo la necesidad de decir que necesito alimento.
Exacto, ajá, exacto. Entonces viene esta necesidad que obviamente el organismo del bebé la siente y su vehículo de comunicación es el llanto. ¿Sí? Pero digamos que la mamá en ese momento, o su cuidador principal, no necesariamente la mamá, interpreta ese llanto como que necesita otra cosa y no alimento, ¿sí? Y como no se está saciando la necesidad real del bebé, el bebé, ahí es cuando empieza, por ejemplo, quizás la frustración o la rabia, ¿sí?
Entonces, una emoción psíquica.
Ajá, exacto. Y pues igual puede que el medio de comunicación siga siendo el llanto, tal vez se sube más el volumen del llanto, ¿sí? Pero es esa emoción la que, digamos, le da la posibilidad al bebé de comunicar su necesidad. Lo que pasa es que su maduración cerebral todavía no es suficiente, obviamente, para poner en palabras lo que realmente está necesitando, ¿sí? Igual pasa, digamos, con otro tipo de comunicación como la sonrisa, ¿sí? Como el contacto visual, que digamos que ya le está comunicando al adulto que la necesidad está satisfecha, ¿sí? Entonces, digamos que en conclusión, para mí la emoción es el mensajero de las necesidades del bebé en esta primera etapa de la primera infancia.
Listo, entonces vamos a ir a una pequeña pauta institucional, pero vamos a seguir un poco en esa evolución de las emociones. O sea, es la primera vez que escucho que las emociones se van construyendo, ¿cierto? O sea, casi siempre creemos que hace parte de nuestro equipaje, y tú lo decías, ¿no? O sea, como tenemos un equipaje de ADN, de estructuras, no sé qué, pero el ambiente puede hacernos operar ese equipaje de maneras diferentes, ¿no? O sea, es como... Como cuando empacamos para un viaje. Vamos a conocer de este viaje qué vamos a ir necesitando, qué vamos a ir cambiando, y además en razón de esos procesos de la primera infancia. Pero primero vamos a una pauta institucional. Ya nos escuchamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual. Bueno. volvemos a escuchar de estas transiciones entre el primer año y pues digamos que mientras la pauta institucional Vicky nos contaba algunos elementos de cómo esto evoluciona a pues esa necesidad y esa, ¿cómo decirlo?, ese interés que deben establecer los cuidadores y los padres o el adulto significativo que acompañan a estos niños para permitirle la evolución y no solamente pues la comunicación de la necesidad. Bueno, Vicky, entonces, este primer año, ¿cómo evoluciona?
Bueno, Mari, resulta que, como bien tú decías, el ambiente va a ser muy importante para el desarrollo emocional de los niños y de las niñas, ¿sí? Hay cosas que vienen como en el equipaje, como tú dices, ¿sí? Entonces, de los 0 a los 6 meses, podemos hablar de unos sistemas relacionales del nacimiento, ¿sí? Y el primer sistema relacional con el que viene equipado los niños es el exploratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una tendencia natural a explorar el ambiente a través de nuestros sentidos, ¿sí? Es como todo el ejercicio de percepción. Entonces, a través de los órganos de los sentidos, los niños van como haciendo contacto visual, auditivo, sensitivo, ¿sí? O gustativo, olfativo, etcétera, ¿sí? Ese es el primer sistema relacional de nacimiento. Obviamente acá es súper importante la estimulación que hacen los cuidadores para que pueda desarrollar este sistema exploratorio, ¿sí? Junto con el sistema afiliativo, ¿sí? Que es un interés natural que tenemos los seres humanos de nacimiento por empezar a hacer contacto con otros humanos de nuestra especie, especialmente con aquellos que nos transmiten como una posibilidad de tener un vínculo amigable, ¿sí? Eso digamos que es natural en los 6 meses y resulta que en esos, de los 0 a los 6 meses, el bebé no siente miedo, ¿sí? Es decir, este sistema relacional exploratorio y afiliativo, tú puedes poner a un bebé al lado de cualquier persona y no siente miedo. ¿Sí? Y es,
ay, qué buena vida.
Es por sobrevivencia, sí, exacto. Pero a partir de los 6 meses, bueno, digamos que tú tienes un cuidador constante, ¿sí? Entonces, a partir de esta interacción constante con tu cuidador, ya a partir de los 6 meses, viene otro sistema relacional del nacimiento que es el famoso apego, ¿sí? El apego que se da entre los cuidadores principales y el bebé, y el apego tiene que ver con una relación que se da entre el cuidador y el bebé, que, digamos, facilita o incrementa la proximidad entre estas dos personas y privilegia la interacción con esa persona, o es una interacción privilegiada. Y al mismo tiempo que se da este sistema relacional de apego, se da un sistema relacional de miedo a los desconocidos, ¿sí? Entonces, en tanto más te relacionas con tu cuidador principal, se va generando ese apego, ¿sí? Ese vínculo que ya más adelante vamos a ver qué tipos de apego hay, porque están directamente relacionadas con el emocionar de los niños y con la exploración. Y entonces, en la medida en que más nos interactuamos y relacionamos con nuestro cuidador principal, más empezamos a diferenciar ese vínculo de los otros vínculos, ¿sí?, que nos proporcionan las otras personas, pero ahí es donde surge también el miedo.
Okay, que también es importante, o sea, ahí sí. Nuestro cuerpo dice como listo, aquí puedo sentirme protegido, aquí me puedo sentir bien, que es como la construcción de ese vínculo. Diferente a esto me va a generar una necesidad, pues valga la redundancia, distinta.
Sí, de seguridad o de protección. Esta, digamos que el sistema relacional de apego, este vínculo de apego, después es el que va a regular los otros 3 que te mencioné, tanto el exploratorio como el afiliativo, como esta relación con los desconocidos, okay, o con lo desconocido en general. Por eso esta relación de apego, no sé si quieres que podamos profundizar un poquito
sí,
allí.
Sí, no, estaría genial, porque a veces hacemos como que no tenemos que construir niños con apego y no sé qué, y en cambio es algo natural y que necesitamos. Lo que pasa es que necesitamos que sea un vínculo que esté mediado por el ejercicio sano y que el apego sea en relación el niño y el adulto y no el adulto sumamente apegado al niño, entiendo yo.
Exacto.
Estoy equivocando mucho, cuéntanos.
No, lo que pasa es que sí puede ser una precisión en el lenguaje, y es que este término del apego es más antiguo que el significado que le hemos dado al apego, tal vez desde el coaching, ¿sí?
Okay.
Cuando hablamos, no, es que eso no es amor, eso es apego. Sí, entonces es más como un lenguaje proveniente del oficio del coaching y no tanto desde la psicología evolutiva. Sí, en la psicología evolutiva, sí, el apego es súper importante, por lo que te digo, es uno de los sistemas relacionales donde el niño va a aprender a relacionarse con su cuidador principal, y a partir de esa relación con su cuidador principal es como empieza de ahí en adelante a relacionarse con otras personas y con la vida en general.
Ok, sí. Me haces pensar como en una cometa, y el apego es esa pita que uno va, o sea, uno está unido a algo, ¿cierto? Uh-huh. Que lo jala y lo puede, y lo mueve, pero pues eso igual le permite volar, ¿sí? O sea, si uno no tiene una cuerda significativa, pues no va a volar muy lejos, pero necesita la cuerda, y si no, la cometa ya no está volando, ya se perdió. Y cae, en un cierto punto cae. O sea, pero también tiene la posibilidad de regresar. Entonces, me haces pensar en que el ejercicio del apego es esa cuerda que le podemos dar a la cometa. O sea, la cometa va a tener un montón de cosas. El sol, el ambiente, el viento, qué tan larga es la cola, qué tan grande es la cometa, no sé qué. Pero el vínculo va soltando en la medida de las necesidades. ¿Estamos entendiéndolo bien?
Ajá. Uh-huh. Esa metáfora está linda, pero sí quiero explicarte también cómo es que surge esta teoría del apego, ¿sí?
Okay.
¿Sí? Surge a partir de un experimento que hacen, conocido como el experimento de la persona extraña, ¿sí? Entonces acuérdate que entre los 6 y el primer año, digamos que ya el bebé empieza a sentir algo de miedo, pero sabemos, como dije al principio, cada emoción tiene una función particular, ¿sí? Entonces, sentir miedo es importante. Pero bueno, ¿cómo es este experimento? Ponen al niño con su cuidador principal en un salón donde hay juguetes, ¿sí? El niño está ahí jugando, explorando quizás el ambiente. Su cuidador principal sale de ese salón y entra enseguida una persona extraña, un completo desconocido para el bebé. Entonces, según las reacciones de los niños frente a la persona extraña, y después, cuando regresa, su cuidador principal es donde se puede establecer cuál es el tipo de vínculo que tiene o de apego que tiene con su cuidador, ¿sí?
Okay.
Entonces, se dan generalmente cuatro escenarios, ¿sí? Se sistematizaron cuatro tipos de reacciones de los bebés ante la persona extraña. Entonces, digamos, el patrón más frecuente es que apenas sale el cuidador principal, que es su figura de apego, y entra la persona extraña, el bebé llora, ¿sí? Llora, porque acuérdate que el llanto es ese, como no está desarrollado el lenguaje articulado, es la forma de expresar ese miedo ante la persona extraña, ¿sí?
Podríamos decir que es nuestra comunicación primaria.
Exacto. Entonces, el bebé llora, pero digamos que la persona extraña se va acercando poco a poco, y los bebés que tienen... Bueno, ¿y qué pasa? Los bebés que tienen vínculo seguro, en un momento dado, digamos como que ya después del primer llanto, se va calmando, ¿sí? Luego viene su mamá o su cuidador principal, entra, y otra vez como que vuelve a sentirse, o sea, como que le expresa a través del llanto la preocupación que tuvo o el miedo, y va a buscar a su cuidador principal, lo abraza, y en cuanto lo abraza, ya empieza a calmarse completamente el bebé, ¿sí?
Okay.
Ese es el primer tipo de reacción. El segundo tipo de reacción es la primera parte igual, el bebé llora ante la persona extraña, luego entra su cuidador principal, lo alza en brazos, pero le cuesta trabajo calmarse, así haya vuelto su figura de seguridad, ¿sí? Le cuesta trabajo calmarse. Ese es... Ahí hablamos del apego, estilo de apego ansioso, ambivalente, ¿sí? El primero es el vínculo seguro, porque ya llega tu figura de seguridad, tu cuidador, y te regulas. En el segundo, digamos que te cuesta mucho trabajo, mucho tiempo volverte a calmar, ese es el ansioso, ambivalente. En el tercer escenario, lo que ocurre es que sale el cuidador principal, entra la persona extraña y el niño aparentemente no reacciona, sigue jugando con los juguetes, pero se ha medido, digamos, por distintos medios fisiológicos, que el bebé sí está sintiendo miedo, solo que no lo expresa, no llora. Y el último es el apego ansioso desorganizado. Entonces, sale la figura, entre comillas, de seguridad, digo entre comillas, porque ya lo que te voy a explicar por qué. Si entra la persona extraña, el niño puede llorar o puede que no llore, es como impredecible. Entra de nuevo su figura cuidadora principal y puede reaccionar eso de manera impredecible. O llora, o le pega a la persona, o lo ignora, ¿sí? Pero es como impredecible. Digamos que los otros tres son patrones organizados, ¿sí? Así sea seguro o inseguro. Sí, pero son organizados, mientras que este último es súper desorganizado. Y generalmente esto va a responder, cuando vemos esto en este experimento, son niños que están sufriendo negligencia o bastante maltrato.
Vamos a escuchar un poco más de esto, nos interesa, pues para ir conversando sobre el asunto, ya regresamos.
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos con una conversación muy interesante, ¿no? Veníamos con, es importante como las aclaraciones, ¿no? Esto es un ejercicio pues coordinado, investigado, ¿cierto? Desarrollado por expertos, pero que además tiene unas condiciones particulares de las que Vicky nos va a hablar. Entonces, Vicky, háblanos de esas condiciones y también cuéntanos de ese último tipo de apego, o sea, ¿qué nombre tiene específicamente? Creo que hablamos del ansioso, o sea, del seguro, del ansioso y del ansioso evitativo. Y el último no alcanzamos a tomar el nombre. Entonces, cuéntanos de esos dos elementos, Vicky.
Vale, el último recibe el nombre de ansioso desorganizado.
Ok.
Sí, entonces, bueno, esa aclaración que tú hacías es muy importante. No se vayan a poner a hacer los experimentos, no se trata de eso, porque estos experimentos pues fueron controlados, sí, fueron, digamos, como bien programados, y digamos que esa es más bien como una muestra de lo que en la cotidianidad se ha construido como vínculo entre el bebé y sus cuidadores principales, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata en sí los estilos de apego? Se trata es de cómo los adultos cuidadores responden a la necesidad o a las distintas necesidades de los bebés. Recordemos que no pueden expresar con palabras su necesidad específica, entonces va a ser a través del llanto, a través de los gestos, y los adultos pues han de estar apercibidos para identificar cuál es la necesidad, si la necesidad es de temperatura corporal, de hidratación, de nutrición, de afecto, ¿sí?, de contacto. Entonces, estos estilos de apego se van formando de la manera como el adulto va respondiendo a esas necesidades, ¿sí? Si el adulto responde de manera eficaz, ¿sí?, y constante a esas necesidades, se va formando el estilo de apego seguro, ¿sí? Okay. De apego seguro. Si el adulto, digamos, responde de manera ambivalente, ¿sí? O sea, a veces es eficaz en su respuesta ante la necesidad del niño, pero otras veces no. Entonces se va construyendo este apego ambivalente, ¿sí? Si por el contrario el niño llora, por ejemplo, hay unas creencias frente a, no, deje al niño llorar, ¿no?
O sea, desarrolle los pulmones.
Sí, sí, deje al niño llorar allá solo en la cuna, sí, déjelo allá. Entonces, el niño llora y entiende, ¿sí? Su ser entiende, su memoria celular va entendiendo que no hay nadie que supla su necesidad, ¿sí? O sea, no van y no le suplen ni su calorcito, ni su teterito, ¿sí? Ni la cambiada del pañal. No se la suplen, Y ahí es cuando empieza a desconectarse de su propia necesidad y de las necesidades, por tanto, de los demás más adelante. Y es cuando se vuelve con vínculo evitativo.
Por eso es tan importante. Nosotros que tenemos la construcción de la conciencia, nosotros los adultos significativos, nosotros los maestros, que identifiquemos esos elementos, o sea, más allá de del experimento, de no sé qué, identifiquemos esos elementos para movilizarnos hacia el apego seguro, que es el que estamos buscando, en razón de que es el que permite comunicar lo agradable como lo desagradable.
Ajá, exacto. Entonces, digamos que esto, o sea, entonces iba al apego evitativo. Entonces el niño aprende a no comunicar, no es que no esté sintiendo miedo, no es que no esté pasando una necesidad, sino que aprende a no comunicar porque cuando comunicó alguna vez, entendió, digamos, como desde esta memoria celular, que no tiene eficacia en el ambiente, ¿sí? O sea, yo comuniqué y no hubo una respuesta. Entonces, más bien yo callo, ¿sí? Sí. Y evito. Y por eso en el experimento de la persona extraña es el niño que sigue jugando con los juguetes y casi tiene contacto con la persona extraña y llega la persona que es su cuidador principal y tampoco. Y aparentemente está tranquilo, es que ese es el engaño. Pero por dentro hay niños que entra la persona extraña y se orinan del miedo, como reacción automática del miedo, por ejemplo, una de esas es orinarse, ¿sí? La falta de control de esfínteres. Entonces ese es como el pequeño engaño, pero eso a veces cuando van a reuniones sociales, visita a los amigos, no, qué niño tan juicioso, no sé qué, entre más callado mejor, y resulta que no, que está construyendo un vínculo evitativo, ¿sí? Y en el vínculo desorganizado, decía, básicamente son como bebés que han expresado su necesidad a través del llanto o de otras maneras, y la respuesta del adulto es tanto ambivalente, pero maltratante, o sea, puede ser desde la negligencia o de no ir, cállese chino, pendejo, ¿sí? Entonces el bebé no tiene una respuesta constante por parte de sus cuidadores y por eso el vínculo se vuelve desorganizado. Es una persona que más adelante en la relación con los demás y con el mundo es impredecible, ¿sí? Es demasiado desestructurado.
Vicky,
dime.
Nos queda muy poco tiempo para este último corte, entonces sí. Creo que nos debes otro programa para profundizar estos elementos. Lo que tú decías al principio es una información muy, muy grande donde podemos comentar algunos elementos y en 30 minutos de radio no alcanzamos a comentarlos absolutamente todos. Llegamos como a una primera etapa, pero que es muy importante que tengamos en cuenta. O sea, a veces... Yo creo que el principal ejercicio como cuidadores, como adultos significativos en los procesos de los niños y pues en esta etapa que tú nos comentas, el principal ejercicio es que es importante soltar un poco como toda la información que tenemos y escuchar con atención la información que el niño nos está dando. En ese sentido, y en todo lo que hemos hablado, así para cerrar nuestro programa, a nuestros radioescuchas, ¿qué nos recomiendas?
Ah, ya estamos en la parte de recomendación.
Ya estamos en la recomendación porque ya nos queda un minuto de programa. Entonces, Vicky, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, Mari, en concordancia con lo que acabas de decir, creo que aparte de escuchar al niño, a la niña, creo que sí hay que saber sobre las etapas de desarrollo del ciclo vital de los niños, porque también pues, se va a conjugar con las etapas de ciclo vital familiar. Y ahí es donde vamos a identificar cuando una conducta, un comportamiento emocional del niño, tipo pataletas, ¿sí? Tipo introversión, ¿sí? Tipo comportamientos repetitivos, desatenciones, todo esto que pasa también en el colegio, porque los niños van creciendo y entonces interactúan con otras personas y esas personas nos dan información de los niños. Entonces, ¿cuándo saber y cómo saber que este comportamiento en este momento del ciclo vital del niño o de la niña es normal, es adecuado, es esperado, ¿sí? Cuando no es así, y yo como adulto significativo, como padre, como maestro, lo que sea, yo puedo ayudar a que el niño se corregule, porque es que es importante saber que al principio, la primera etapa de la vida, se da una regulación emocional externa, o sea, el adulto es el que viene y ayuda a suplir la necesidad. Más adelante el niño va creciendo y se habla de una corregulación para que más adelante, con el desarrollo cognitivo, físico, todo lo que se va dando con el paso del tiempo y la estimulación a los bebés, a los niños, pues ya pueda adquirir la habilidad de autorregulación emocional, ¿sí? Entonces, como que podríamos profundizar más adelante en eso, Mari, y esto tiene que ver mucho con la crianza respetuosa que le podemos brindar a nuestros niños desde el contexto familiar o también desde el contexto educativo.
Bueno, Vicky, entonces, ¿qué te parece si nos escuchamos en la próxima? Muchas gracias por acompañarnos en este programa. ¿Nos despides de la audiencia?
Claro que sí, Mari. Gracias a ti por estos espacios tan importantes, tan formativos e informativos. A toda la audiencia, un saludo grande, un abrazo. Conecten con su niño interior, que creo también ese es un consejito práctico para poder relacionarnos mejor con nuestros niños y nuestras niñas.
Recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. En la próxima, nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.